Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Comienza La Voz con Mariel Fiori. Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política, de paseo por la ciudad, de paso por la ciudad de Nueva York, por la Feria Internacional del Libro. Tenemos la suerte de poder conversar en un ratito con la escritora Gabriela Cabezón Cámara para hablar de su libro que está presentando y es la traducción al inglés de Las Niñas del Naranjel o We Are Green and Trembling. Muy linda esta novela, estaba leyendo esta mañana, me encanta. Como autora me gustan mucho otros libros que leí de ella también, así que muy feliz de tener unos minutos para conversar. Otro tema súper importante que también está ocurriendo y es que Malia Dumont, jefa de personal política y estrategia en Bard College, estuvo visitando el centro de detención en Newark, donde está preso, donde está detenido el joven Afghani Ali, también un estudiante de Bard, quien fue detenido por ICE tras su audiencia de asilo. Estuvo en las noticias estos días y bueno, ella tuvo la oportunidad de ir a visitarlo. No le gustó nada lo que vio y nos va a contar un poquito más de eso. Se viene con todo el programa de hoy, amigos. Vamos a hacer una breve pausa y les presento a mi primera invitada. El 14 de octubre, Ali, un refugiado afgano que está pidiendo asilo en los Estados Unidos, fue a su segunda cita de inmigración y ahí ICE lo detuvo. Y queremos hablar un poquito de lo que pasó y de lo que vos viste en estos días. Malia Dumont es jefa de personal política y estrategia en Bard College. Ella estuvo visitando el centro de detención en Newark, donde justamente está detenido Ali, un joven de 31 años, estudiante de Bard College. Contanos un poquito, Malia.
Pues buenos días, Mariel. Gracias por invitarme otra vez. Quisiera que fuera bajo circunstancias distintas. Nuestro estudiante Ali es una persona muy especial. No lo había conocido antes. La primera vez que lo conocí era dentro del centro de detención en Newark el sábado. Pero antes de eso, sí, lo que dijiste es verdad, que Ali ha estado caminando por este proceso de asilo, siguiendo todas las reglas, y como cuentan los periodistas, estaba en un centro federal en Long Island y lo detuvieron ahí.
¿Fue ahí para hacer su cita de...?
Era una cita de una...
asilo.
Que se llama Credible Fear Interview.
La entrevista de miedo creíble.
Sí, ¿no? Sí.
Él ya había hecho otra entrevista, ¿verdad? Ya era la segunda vez que iba.
Creo que sí. Es que yo no sabía nada de su proceso antes porque es...
Hay tantos casos, sí.
Sí.
Bueno, según los diarios era eso, ¿no? Que era su segunda vez yendo a una entrevista. Los abogados estaban muy seguros de que iba a salir todo bien porque a la familia ya le habían dado asilo.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo...
No es que la entrevista no fue bien. Sí que fue bien.
O sea, que sí era creíble su miedo de volver a su país.
Sí, eso es lo que entiendo de él, de su familia. Pero, por lo tanto, a ICE no...
No le importó.
No le importa. Y estaban, estaban esperando ahí y lo detuvieron.
Y lo detuvieron, ese estudiante de Bard, en Bard está mucha gente que lo conoce o que le enseñó, o que están todos como muy alterados con esta situación, por supuesto, un compañero. Pero aparte de la sensación, ¿se está haciendo algo al respecto? ¿Hay una colecta para Lee?
Sí, hay dos cosas que la familia está pidiendo que hagamos. Y el instituto en sí también está haciendo una tercera cosa.
¿Qué es el la, ¿Bard?
Oh, Bard, sí. Ah, okay, la okay. institución. Okay, sí. Lo siento.
No hay problema.
Sí. La familia, pues hay amigos de la familia que han organizado un GoFundMe porque necesitan dinero para pagar un abogado. Antes de esto, tenían un abogado pro bono para organizar papeles. Pero ahora que ya está detenido, necesitan más ayuda legal. Entonces están, se dice, recalando
fondos, sí.
Fondos para pagar un abogado especialista.
Aquí estuvo Víctor Cueva, que es abogado de inmigración, actualmente el director ejecutivo de UIDN, la Red de Defensa de Inmigrantes, y en varias ocasiones cuando vino a hablar de temas legales dijo que cuando uno va a ir a una entrevista con un juez para asilo, cualquier tipo de entrevista, mejor pedir que esa entrevista sea virtual.
Ah.
Él siempre dice, pídanla virtual.
¿Se puede pedir eso?
¿Se puede ser virtual? Mira, para el futuro, para otros casos,
sí.
Pídanla virtual si es que
no
pueden.
Sé si Ali sabía que claro, tenía esa opción.
Como estás diciendo que tenía un abogado pro bono, tal vez el abogado no estaba tan al
corriente. El abogado que tiene pro bono no es un abogado de inmigración.
Claro.
Es como pasa muchas veces.
Claro.
El abogado tiene especialidad en real estate.
Ah, bueno. Eso es bienes raíces. Pero bueno, tú el sábado fuiste al centro de detención. ¿Qué viste?
Pues primero quiero decir las otras cosas de la familia. Primero, el GoFundMe. También tienen una petición para pedir que se resueltan, se dice.
Se resuelva.
A
que lo suelten.
Lo suelten, sí. Y también el Bard College está pidiendo que líderes de la comunidad escriban cartas de apoyo para él, para la familia, y estamos hacemos una colección de esas cartas, y a través de la oficina del Congressman Ryan las estamos encargando a ICE.
Les están mandando las cartas.
Mandando, sí.
Para que lo pongan en libertad.
Sí, sí.
¿Y por qué motivo lo encarcelaron? ¿Dijeron algo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron eso?
No se sabe.
No se sabe.
No había una razón buena.
Una buena razón.
Que sepa yo.
Entonces, de Long Island lo llevaron al centro de detención en Newark, New Jersey.
En Newark, New Jersey, sí.
¿Cómo es ese lugar?
Ese lugar es horrible. Está al lado del cárcel del condado de Essex County. Y además de esos dos edificios, las únicas cosas, sí, eso es una foto de Ali, solo hay como de petróleo.
Refinerías,
que hay un olor horrible ahí. Como estás dentro de una basura todo el tiempo.
Una tortura.
Sí. Entonces llegamos allí y yo vi en el internet que las horas de visitantes son desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche o algo así. Pero no sabía que dentro de esas horas hay horas distintas para cada zona dentro del edificio.
Ah, okay.
Entonces, tenía un poquito de suerte porque no llegué ahí hasta la una en el sábado, y entonces descubrí que donde está él tienen horas de visitante desde las 3 hasta las 4.
O una hora nada más por día de visita.
Una hora por día con visitantes generales. También tienen una hora por día para tener citas con abogados.
Okay.
Entonces nos costó...
¿Fuiste con su familia?
Sí, su hermana estaba ahí, otro compañero mío desde Bard, y también un amigo de la familia. Entonces, cuatro personas. Hay un límite de cuatro personas que pueden visitar a la vez. Y estábamos esperando ahí pues una hora y media para entrar, y teníamos que pasar con un...
¿Seguridad?
Seguridad, que es un lío y...
Bueno, esto tú lo estás diciendo no como cualquier persona, lo estás diciendo como alguien que conoce cómo funcionan las cárceles en el estado de Nueva York, porque,
sí,
porque Bard College tiene muchos convenios,
sí,
con una cantidad de prisiones de,
sí,
máxima seguridad, de mediana seguridad, aquí,
sí,
en Nueva York. O sea, has entrado a cárceles muchas veces.
Sí, muchas veces,
sí.
Y esto es diferente. No,
ajá,
es una cárcel profesional.
Okay.
Está manejado por... por una compañía privada, cuya líder había dado una donación, ¿se dice?
Ajá, sí, una donación.
Al presidente Trump, una donación bastante grande, y luego su compañía recibió un contrato bastante grande para este edificio. No puede decir que es una cárcel, porque eso es lo que alguien me dijo. Hay 10 personas en cada habitación
y
que no tienen libros.
Ajá.
Solo hay una lista de libros que pueden pedir.
Ajá.
Pero la lista no es muy larga y cuesta días y días para recibir un libro de la lista.
Oh.
Entonces no tienen nada que hacer. Nada, nada, nada. Hay un cuarto donde hay unos televisores, pero... Y tienen que, para hacer una llamada, tienen que esperar más de una hora en una cola larguísima. Y también me dijo que para hacer una llamada es un tablet, una máquina tablet.
Uh-huh.
Pero también en esa misma tablet hay documentos para decir, yo quiero estar deportado.
Oh, wow.
Entonces...
Tienes
mucha gente
mucho
tiene
cuidado.
Miedo, sí, mucho miedo de no por casualidad o por accidente tocar los papeles del...
Esto es peor que cuando vas al médico que te dicen firma acá y ahora te hacen firmar todo en una tablet, todo. No sabe ni qué está firmando. ¡Qué miedo!
Sí.
Wow.
Ya.
Qué fuerte. ¿Y tú vistes cosas así en otras cárceles? No. ¿Cómo funciona en otros lugares? Las visitas, la seguridad,
pues,
las amenidades.
En cárceles no hay miedo de estar deportado.
Sí. A hacer un llamado telefónico,
sí,
por ejemplo. No. Y cuando deciste los libros y esas amenidades de estar 10 personas en una sola habitación, ¿típicamente cuántas personas están en un cuarto?
En las cárceles del estado de Nueva York, decimos uno o dos
personas,
sí.
Ok. Y también lo de las amenidades, de los libros, de la
comida. Hay bibliotecas.
Ajá.
Podemos hacer, podemos en Bard College hacer nuestro programa de la educación, porque la gente tiene...
un espacio.
Un espacio, tienen acceso a libros.
Uh-huh.
Y pueden pedir libros y podemos...
Tampoco vamos a decir que son las condiciones perfectas, pero comparado con esto...
Sí.
Comparado con
y,
esto...
Y también las personas que trabajan allí, se ve que no tienen nada de entrenamiento, no están allí para cuidar de la gente que están allí.
Quizás ni siquiera saben qué están haciendo o piensan que la gente que está ahí es peligrosa o no sé.
No, saben que la gente que están detenida allí no son peligrosas. Porque cuando estábamos allí, cuando entraba Ali y también los otros prisioneros, los dejaron andar y abrazar. No, saben que no hay peligro.
Bueno, Malia, tampoco estás hablando como alguien cualquiera, como estoy diciendo. O sea, vos conoces otras prisiones del estado de Nueva York, ves esta donde están detenidos los inmigrantes que realmente estaban haciendo, según nos parece, lo correcto. Estaban siguiendo la ley, yendo a sus citas de inmigración, hablando con los jueces y de pronto los agarran así. Hemos escuchado otros casos en otras áreas, pero estos son de los primeros que están llegando, no están de cerca, porque ocurren acá en el Valle del Hudson, un estudiante de Bard. Tú también eres veterana de Afganistán. ¿Cómo
sí.
combinas todo esto? Háblanos un poquito de tu propia historia.
Sí, pues yo soy oficial, ¿sí dices? De la Reserva del Ejército. Hace 25 años que hago esto. Y en el año 2006-2007 yo estaba en Kabul trabajando para
el país.
Para el país, sí. Era muy, yo tenía, entonces tenía el sentido de que este trabajo es muy importante, lo que hago. Es análisis política para que la gente que estén ahí, son americanos o de la OTAN o del gobierno afgán, que pueden hacer decisiones con información. Yo hacía el análisis para que pudieran tomar decisiones. Y desde entonces siempre he tenido un interés muy fuerte en Afganistán, porque yo sacrifiqué un año de mi vida para ayudar ahí. Sí. También ahora estoy en el ¿cómo se dice? El Board of Trustees.
En la Junta Directiva.
Junta Directiva de la Universidad Americana de Afganistán, que todavía está todavía ofrece clases a la gente afgana, que está la mayoría de los estudiantes son mujeres que están estudiando dentro de Afganistán en secreto, online, en línea.
Wow.
Entonces yo tengo un sentido muy fuerte acerca de la gente afgana, que quiero continuar la misión que empecé cuando estaba ahí como militar, para ayudar a la gente que tengan oportunidades para avanzar sus carreras, sus intereses profesionales, su educación. Y tenemos muchos estudiantes afganes en BARD. Ali no es el único.
Sí.
Y conozco otros que tienen mucho miedo ver lo que ha pasado a él, que quieren evitar.
Obviamente,
sí.
Wow. Bueno, muchísimas gracias, Malia, por venir a contarnos. Malia Dumont, jefa de personal, política y estrategia en BARD College. Estuviste en el centro de detención en Newark, donde está el joven afgani Ali, también estudiante, quien fue detenido por ICE por su audiencia de asilo. Mencionaste que hay un GoFundMe. ¿Dónde encontramos eso si queremos apoyar de alguna manera?
Ahora, pues, está en mi LinkedIn.
Ah, ok.
Sí.
LinkedIn de Malia Dumont.
Yeah,
okay.
Te lo enviaré.
Oh, bárbaro. Yeah. Lo vamos a compartir. Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Congelado, paralizado, sin moverse, hipnotizado, con los ojos vendados, los oídos tapados, sin saber hacia dónde vamos. Nadie detiene, nadie soporta, retrocedemos y nada importa. Falsificados, adormecidos, manipulados, embrutecidos. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos la sed que no quiere de tomar. Perseguidos por donde quiera, olvidando lo que nos queda, se nos burlan de frente y callamos de espalda. Nadie intenta, nadie se salva. ¿Dónde están quienes se cantan con bravura? ¿Qué se esconden cuando tienen que ensuciarse? Se les sale por fuerita la costura y comienzan poco a poco a arrodillarse. Queremos comer sin tener. Queremos comer sin tener que masticar, queremos.
Presento a mi siguiente invitada, Mariana Graciano, escritora argentina. Tiene un libro que está presentando muy pronto, The Air OR, un evento bilingüe, el sábado 1 de noviembre en la Biblioteca de Germantown. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, Mariel, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá.
Háblanos del aire. ¿Por qué? Porque en inglés es The Air y después se lo dice OR. ¿En qué idioma está escrito tu libro?
Este libro originalmente lo escribí en español y el título está en gallego. OR significa el aire en gallego. Ajá. Y como es la historia del aire en mi familia relacionado con la familia paterna, que mayormente vino de Galicia. Entonces, la primera que cruzó el océano fue mi bisabuela, Isolina, y en honor a ella y a su lengua materna, decidí ponerle el libro al título en gallego.
Mirá.
Y ahora lo que estamos presentando el 1 de noviembre es la traducción al inglés, así que vamos a presentar los dos libros porque OAR no tuvo presentación.
Es que salió durante la
persona.
Pandemia.
Okay. Salió en Argentina primero y después salió acá, pero no tuvo una presentación así para él solito. Así que presentamos los dos juntos y voy a estar hablando con la cotraductora.
Oh, wow, tiene traducción también el libro.
Sí.
Bueno, contanos un poquito. Yo sé que trajiste ahí algo. ¿Nos vas a leer en español o en inglés?
En español.
Por favor. Para este programa.
Sí, bueno, les cuento un poquito cómo surgió el libro y el proceso de traducción. El libro surgió, como lo empecé a escribir, diría un poco sin darme cuenta, cuando falleció mi papá en 2017. Y me pasó que fui madre casi al mismo tiempo que me convertí en huérfana del lado paterno. Y creo que ese solapamiento y ese momento como de buscar reconectar con mi papá y de poder transmitirle a mi hijo en ese momento y después a mi hija que nació poco tiempo después, me llevó a recurrir mucho a mi abuela, o sea, la mamá de mi papá. Entonces el libro tiene una estructura de cartas entrelazadas. Es una carta larga que yo le escribo a mi hija Nia, que no llegó a conocer a mi papá, y otra carta larga que mi abuela me escribe a mí contándome sobre quién era mi papá antes de ser mi papá, cómo fue su experiencia como mamá, y también surgió en esas conversaciones y en ese intercambio con mi abuela. Ella tenía una necesidad de contarme sobre su mamá, sobre Isolina. Y después me pasó también que me empecé a dar cuenta de todos los puntos de coincidencia que tenía yo con Isolina, sin ni siquiera haberla conocido, ¿no? Esto de ser migrante, de estar en un país donde se habla otra lengua, de estar lejos de la familia de origen.
Como que estamos repitiendo las historias de nuestros antepasados, Mariana. A veces yo pienso eso también. Mi abuelo también venía de Italia y bueno, y así estamos repitiendo, ¿no? Haciendo un ciclo ahí.
Sí, y también poniéndose un poco en la piel de esos ancestros o antepasados que hacían unos viajes terribles en el sentido de que no se podía volver, estar en un barco 3 meses y no tener manera de comunicación, a no ser que sea a través de las cartas, y como era el caso de la familia de mi abuela, nadie sabía leer y escribir. Entonces ella fue la primera que fue a la escuela, que aprendió a leer y escribir, y se convirtió en la manera de tener comunicación con la familia de España. Así que por eso el libro está ahí, estamos viendo unas páginas del interior del libro.
Sí, Rosalía de Castro, una gran poeta galega, por favor.
Ajá.
Sí, como la conozco yo.
Sí. Y también el libro es, en cierto sentido, una especie de álbum familiar o de ensayo fotográfico, porque van a ver que tiene imágenes de las cartas, que son cartas manuscritas por mi abuela, y también fotografías del álbum familiar.
Oh, wow. Bueno, contanos un poquito de qué es lo que va a estar pasando el sábado 1 de noviembre, porque finalmente vas a estar presentando el libro bilingüe.
Sí. El sábado 1 de noviembre vamos a estar en la biblioteca de Germantown conversando con Daniela Gitlin, que es la cotraductora. Es un libro que lo escribí en español pensando sobre todo en mis hijes, pero que también, como mi experiencia migrante en Estados Unidos, me resulta muy importante que esté también disponible en inglés, que es también parte de la lengua de mi casa hoy en día y
Claro.
de la lengua familiar. Así que estoy súper contenta que se pudo traducir. Y además de Daniela, también va a estar con nosotras Sara Cordón, que es también escritora y fue la editora del libro. La editorial se llama Chatos Inhumanos. El libro en español y en inglés se consigue en la página de Chatos Inhumanos y también hay copias disponibles en la biblioteca de Germantown y en cualquier biblioteca pública en el Hudson Valley.
Buenísimo que podemos conseguirlo.
¿Cómo?
Me encanta que se puede conseguir.
Claro que sí. Así que la idea es leer pedazos, fragmentos del libro, conversar sobre el proceso de traducción. Va a haber música, va a haber comida, no sé, va a estar visitando Almas Tacos, que son una familia de aquí de Germantown.
Wow.
Así que la idea es que sea también una celebración familiar. Justo cae el Día de Muertos,
De los
para ponerle,
antepasados.
sí, para ponerle otra capa de simbolismo.
Ajá.
Así que me gustaría que también cada uno y cada una traiga sus memorias y su manera de celebrar sus antepasados y quiénes lo trajeron hasta aquí, ¿no?
¿Cómo llegamos? Bueno,
¿Cómo
¿tenés por
llegamos
ahí
hasta
un
aquí?
poquito para compartir
Claro que sí.
del aire?
Bueno, como les decía, son dos largas cartas entrelazadas, así que voy a leerles un pedacito de mi carta a mi hija. Estoy en la página 31. Se llama El miedo y el ancla. En esta tarea arqueológica mía, en este trabajo con los restos materiales que nos quedan, excavo en mi memoria para reconstruir sus cuerpos. El primer recuerdo con mi papá está sucio de arena. El primer recuerdo con él, con tu abuelo Miguel, es en la playa, en Mar del Plata. Yo tenía 4 años y era mi primera vez frente al mar. Él me llevó de la mano desde la carpa, donde el estruendo de las olas no se oía y el mar era apenas un espejo de fondo, lejos, hasta la orilla. Me dio tanto miedo el ruido, el viento, la espuma. El mar era un animal furioso que gruñía. Fue tanta la ansiedad que me puse a llorar y apreté las piernas de mi papá, que se reía y quería convencerme de meterme al agua. Sus gritos se confundían con toda esa bulla. La sal que traía el viento se metía en mi garganta entre sollozo y se mezclaba con las lágrimas que me tragaba. Mi viejo, tu abuelo, se reía, intentaba soltarme la mano y me empujaba un poquito como queriendo darme coraje, pero no funcionaba. Me ponía peor. Quería que me hiciera upa, que me abrazara, que no me soltara. Tu hermano, que ahora mismo tiene 18 meses, me agarra así cuando algo lo asusta. Cuando escucha un ruido fuerte o un golpe en la puerta, viene rápido, se abraza a una de mis piernas y aprieta fuerte. Después de esas vacaciones, no pudimos volver a la costa atlántica por varios años. Hiperinflación y crisis económicas mediantes, volvimos a Mar de Plata cuando tenía 9 o 10. Entonces me acostumbré, o mejor dicho, aprendí a meterme en el agua y saltar las olas de la mano de mi viejo. Me agarraba a sus dedos como una garrapata. Su brazo era mi cabo de rescate, una continuación de su cuerpo pesado, hundido en la arena, oscilando apenas en el agua mientras el mío volaba. Ingrávida, saltaba las olas sin tocar el fondo. Mis brazos aleteaban queriendo levantar vuelo entre las espumas.
Me encantó.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mariana. Qué lindo. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar en el libro. Dijiste que se encuentra en las librerías, las bibliotecas locales. También se encuentra en la librería. ¿Dónde lo encontramos?
En Estados Unidos se compra online en la página de la editorial En Chatos Inhumanos. Así que está. La editorial Chatos Inhumanos es una editorial que también les recomiendo mucho porque se toman el trabajo de publicar autores que viven en Estados Unidos y publican en español y en inglés, lo cual es una tarea épica. Y entonces el libro está disponible desde su página web. Y en las bibliotecas públicas de Hudson Valley se puede conseguir tanto este libro en español, en inglés, y mis libros anteriores también están disponibles.
¿Cómo es la rutina de una escritora, Mariana? ¿Cómo haces para...? Porque también dijiste que tenés niños pequeños, ¿no? O sea, agregando a todo eso. ¿Cómo es la rutina de una escritora? Mamá.
No sé cómo es de una escritora, pero te puedo compartir un poco la mía.
Sí.
Necesito normalmente tener un rato de escritura, si puede ser una hora diaria, que normalmente es a la mañana cuando las criaturas están en la escuela y el marido está en el trabajo.
Ah.
Con el tiempo, sobre todo últimamente, cada vez más ese momento de escritura, por lo menos empieza a mano. Y después paso a la computadora cuando ya estoy en otra etapa del texto, como empezando a editar sobre todo. Eso por un lado, también doy clases de distintas cosas en la universidad y también doy talleres de escritura de distintos tipos en distintos formatos. También soy maestra de yoga, de hecho el libro Hogar lo escribí y tiene toda una cuestión con el aire y con la filosofía del yoga, que en ese momento todavía no era maestra de yoga, pero sí era parte de mi práctica y de lo que me interesaba. Entonces, viéndolo ahora también me parece interesante ver cómo ese proceso como ya estaba ahí, ¿no? Como que era parte de la escritura.
Dijiste una palabra, dijiste viéndolo ahora. ¿Querés cambiarlo al libro?
No, de hecho, es difícil, este libro en particular, me cuesta mucho leerlo en voz alta, porque es muy, toca como unos puntos muy íntimos, muy tiernos. Muy sensibles, quiero decir. No es como un cuento o un poema o algo ficcional que lo puedo leer sin apegarme. Este texto es diferente. Entonces, cuando tengo que leer algo, algún fragmento, tengo que elegir algo que lo pueda leer en voz alta, porque la verdad, la mayor parte del libro no la puedo leer.
Wow. Bueno, es impresionante y que hayas tomado todo este esfuerzo y vamos a estar escuchándolo porque nos sentimos identificados muchísimo con estas historias de inmigración, de viajes y vamos a estar ahí. Te preguntaba si lo pensabas cambiar porque la pregunta que venía para mí antes era, ¿cuándo sabes que está listo? Que ya te dieron una fecha de entrega, ¿está listo porque es fecha de entrega o porque tú ya dices listo, no tengo más nada que decir?
Creo que lo que me surge primero es terminar un primer borrador. Entonces, cuando ya terminé el primer borrador, siento que ya dije todo lo que tenía que decir. Eso no significa que el libro esté listo. O sea, ahí entro en otro proceso que es editar, compartir, revisar, cambiar, agregar. Pero creo que el primer borrador, esa es como la sensación de completitud interna. Y después viene la otra que es más hacia afuera con la editorial o con lo que sea, los deadlines externos.
Buenísimo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por compartir otra vez. El 1 de noviembre, 4 de la tarde, Biblioteca Germantown, ¿dónde está ubicada?
La biblioteca de Germantown, no tengo la dirección, pero está en el centro de Germantown,
Muy fácil.
en frente al parque. Y como les decía, va a haber un food truck, vamos a tener tacos disponibles.
Buenísimo.
Así que pueden venir, conversar, llevarse el libro y comer algo. Va a estar muy lindo.
Fantástico. Sábado 1 de noviembre, 4 a 6 de la tarde, 31 Palatine Park Road en
Ahí está.
Germantown. Una presentación bilingüe. No tenemos tantas presentaciones bilingües de libros por acá, así que hay que ir para allá. Muchas gracias,
Muchas
Mariana.
gracias.
Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento un poquitito mientras se conecta a nuestra invitada. Gabriela Cabezón Camara es una escritora argentina. Nació en 1968. Ella desempeñó diversos trabajos, desde vender seguros de autos en la calle hasta ejercer el periodismo cultural. Es autora de novelas como La Virgen de la Cabeza, El Romance de la Negra Rubia o de la China Iron, Las Aventuras de la China Iron, esta última finalista de los premios internacional Booker y Médicis. Es activista ambiental y cofundadora del movimiento feminista Ni Una Menos. El libro que está presentando estos días en la ciudad de Nueva York, porque se está desarrollando toda esta semana la Feria del Libro Internacional, We Are Green and Trembling, o Las Niñas del Naranjel, el título original, fue traducido por Robin Meyers. Y un poquito del libro, les cuento, en lo más profundo de las tierras salvajes del Nuevo Mundo, Antonio de Erauso comienza a escribir una carta a su tía, la priora del convento vasco del que escapó cuando era una joven novicia. Desde que huyó de una vida sin salida como monja, se ha convertido en Antonio y ha emprendido aventuras monumentales. Ha sido grumete, arriero, tendero, soldado y conquistador. Ahora, mientras cuida a dos niñas guaraníes a las que rescató de la esclavitud y es perseguida por el ejército que desertó, esta protagonista proteico contempla una metamorfosis más. De hecho, está basado en una historia real, esta novela, en la figura real de la conquista española, We Are Green and Trembling o Las Niñas del Naranjel. Es una sátira barroca queer, una novela picaresca y surrealista, dicen, rica en un lenguaje desbordante de imaginación y una crítica feroz a la opresión, el colonialismo y toda forma de tiranía. Antonio de Erauso, de hecho, fue un personaje real que existió. Bueno, esto es una novela histórica basada en un hecho real con su propio la forma de contar que tiene Gabriela Cabezón Cámara. En esta magistral subversión, dice la descripción del libro, de la historia latinoamericana, Cabezón Cámara encuentra en la selva tropical un espacio mágicamente vivo, donde la transformación no solo es posible, sino necesaria. Lírico y aventurero, nos dicen, tierno y surrealista, el nuevo libro de Cabezón Cámara vislumbra destellos de esperanza hacia el futuro en medio de una historia brutal de colonización. De hecho, hoy a las 6 de la tarde, van a estar en conversación Gabriela Cabezón Cámara y Valeria Luselli, otra súper escritora que tuvimos el gusto de conocer aquí en Kingston, ha sido profesora en Bard College. Van a estar lanzando en Nueva York, en Rizzoli Bookstore, este libro a las 6 de la tarde. Y como parte de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, la sesión inaugural mañana a las 4 de la tarde, 22 de octubre, Gabriela Cabezón Cámara, Cristina Rivera Garza, Sandra Guzmán y Vicente Lecuna van a tener una conversación en español para lanzar la Feria del Libro. Grandes personalidades. Mañana a las 4 de la tarde en el Herald Lynch Theater, también en la ciudad de Nueva York, 524 West 59, calle 59. Va a haber también un panel, Desatar la Voz del Archivo, con Gabriela Cabezón Cámara, Juan Cárdenas, María Ospina Pisano y Graciela Montaldo. También va a ser en español el jueves 23 de octubre a las 4 de la tarde, también en el Teatro Herald Lynch. Y como si fuera poco, otro evento en el que estará participando toda la semana, lanzando libros y participando de la Feria Internacional del Libro. El panel se llama Del Mito al Grito. Y en este panel van a estar Gabriela Cabezón Cámara, Mónica Ojeda, Sara Uribe y Vicente Lecuna. También va a ser en español el sábado 24 de octubre a las 5, perdón, el viernes 24 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Gerald Lynch. No sé si se ha conectado ya.
Queremos comer. Perseguido por donde quiera, olvidando lo que nos queda, se nos burlan de frente y callamos de espalda. Nadie intenta, nadie se salva. ¿Dónde están quienes se cantan con bravura, que se esconden cuando tienen que ensuciarse?
se le sale por fuerita la costura y comienzan poco a poco a arrodillarse. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos la sed que no quiere de tomar. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Sin Masticar de ILE. Como saben, nos escuchan en Radio Kingston.org, 1490M, 107.9 FM, en Facebook Live, pero también ahora en YouTube pueden encontrar esta entrevista con la escritora Gabriela Cabezón Camara, que está de visita por la ciudad de Nueva York presentando su nueva novela, o la traducción de la novela Las Niñas del Naranjel al inglés, We Are Green and Trembling. Bienvenida, Gabriela, al programa.
Hola Mariel, una alegría estar acá charlando con vos.
Igualmente, sabes que leí varios de tus libros, bueno, leí dos de tus libros y súper feliz de tenerte aquí. Contanos un poco, ¿cómo es que surgió la historia esta de Las Niñas del Naranjel? ¿Es una historia real? ¿Eres periodista? ¿Cómo es que dijiste, tengo que contar esta historia otra vez?
Bueno, no es una historia real. Tiene una relación con la biografía de Antonio de Erauso, La Monja Alférez. Eso es parte de la novela, es algo que en la novela Antonio le cuenta en cartas a su tía, a la que era además la priora del convento al que lo enviaron teniendo 4 años, y de ahí él se escapa, se transforma en varón entre 3 días y 3 noches, tiene una serie de aventuras en España, en algún momento se aburre, se viene a América, se entiende que cuando digo América me refiero a todo el continente, se viene a la parte sur de América, al virreinato del Alto Perú por entonces, y ahí empieza a vivir una serie de peripecias que van un poco de mal en peor, en un sentido, porque es cada vez más criminal Antonio, es una especie de picaresca su vida, juega las cartas, tiene un agudo sentido del humor, cada vez que lo insultan, hace un duelo, entonces mata gente, y lo hieren, y siempre está a punto de ser colgado, y siempre zafa por un pelo, y así, hasta que ya no le quedan ciudades ni trabajos, termina trabajando en el ejército imperial, o sea, es partícipe del genocidio de la conquista, participa en la guerra de la Araucanía, como lo llamaron ellos, o sea, el intento de dominación y exterminio del pueblo mapuche, cosa que no le salió ni a los españoles, ni a los chilenos, ni a los argentinos, por suerte, esperemos que siga sin salirles. Abrazo a los hermanos, hermanas mapuches. Y esto es lo que en efecto sucedió en su vida. Después de todo esto, otra serie de peripecias, termina en Europa. En Europa el rey le otorga el derecho a usar su uniforme de militar y el derecho a la pensión, y el Papa el derecho a usar su nombre elegido. O sea, fue una vida muy peculiar la de Antonio Erauso. Bueno, esto en esta novela se refiere, él se lo va contando en las cartas a su tía, que es una parte de la novela, y después yo lo pongo en la ficción a él con 2 niñitas, una perla, 2 caballos y 2 monos en el medio de la selva paranaense, a vivir algo que no vivió nunca, que es quietud, una conciencia ineludible del lugar en el que está. En la selva no puedes estar en la selva sin pensar que estás en la selva y sin prestar atención. Y por ende es por primera vez tocado por la gracia, la maravilla de este continente. También por las niñas lo cuestionan todo el tiempo y a través de las niñas también lo cuestiona otra cultura que es la guaraní. Y bueno, ahí tiene toda otra serie de aventuras que van a terminar en una transformación mucho más grande que la de género.
Increíble, la verdad, me encanta porque es una historia contando otra historia, contando otra. Cuando ella, cuando le está escribiendo a su tía, cuando le está hablando a las niñas, o sea, no sé, esa es tu manera de escribir, me parece fascinante y muy. No podía parar de leer el libro. Tuve que decir, tengo que parar porque tengo que hacer un programa de radio. Seguía y seguía. ¿Utilizas mucho la naturaleza para contar estas historias? En este caso, la selva. Estaba leyendo anteriormente las aventuras de la China Iron. En ese caso era la pampa. ¿Qué papel juega? Contame un poquito de la naturaleza y en la escritura.
Bueno, yo entiendo que nosotros somos carne de la tierra. Una partecita poderosa, pero muy pequeñita, de la red de la vida del planeta. Y en general, bueno, trato de contar las historias en esa relación, ¿no? Insertas en esa red, que es la de la vida del planeta. Entonces aparece un montón la naturaleza y es como, alguna gente dice un personaje más, bueno, sí, tal vez un personaje más, no, no sabría definirlo, pero sí que aparece un montón y tiene aventuras.
En aventuras. Bueno, mezclas lo histórico, lo fantástico, el humor con la denuncia. ¿Cómo encontrás el equilibrio entre el lenguaje poético y la crítica política o social?
El lenguaje poético ya en sí mismo es una especie de crítica política y social, ¿no? Porque usar la lengua para jugar, para inventar mundos nuevos, sentidos nuevos, ya es liberarla del uso que se le da desde el poder, que siempre quiere que las palabras signifiquen una sola cosa y las palabras no significan una sola cosa y siempre nos quiere hablando como ellos quieren, como siendo predicados de ellos, del sujeto que son ellos. Y nosotros no queremos, nosotros somos sujetos nosotros. Me parece que hay algo ya en el mero hecho de jugar con la lengua, como hacen los chicos, y después como hacemos los escritores o las personas que escriben canciones, obras de teatro, y bueno, y todo el mundo cuando juega con la lengua, ya es algo político. Y después, para mí escribir es algo que tiene mucho que ver con la música. Yo entro en estado de escritura, en escritura, cuando encuentro una música que me atraviesa. Y todo se mete ahí. Todo, lo poético, lo político, lo extraterrestre, todo lo que aparezca va a parar a esa música. Y esa música hace todo. Es como si una vez que aparece la música, me lleva y lleva el texto. Y el equilibrio o no se encuentra ahí.
Me encanta lo que estás mencionando y pensando que ahora tu libro lo estás presentando en inglés, no lo tradujiste vos, está muy bueno también. ¿Cómo
No, no,
ves
no.
esta nueva música en tu libro en otro idioma?
Mira, Robin Myers, que es la traductora al inglés, es una poeta, es una gran poeta. Entonces es precioso, el trabajo que hizo es alucinante. Es una música nueva que tiene algo de la, o bastante de la primera música, pero es otra y me parece precioso, me pone contenta cada vez que lo leo.
Yo estaba mirando que en el español también hay mucho guaraní, está escrito en español, pero hay muchas frases en guaraní y en inglés aparecen frases en guaraní, es como mucho más extraño todavía, no sé si lo notaste así. ¿Cómo notaste la aparición de un lenguaje indígena en un libro escrito en inglés, en este caso?
Y no sé, porque no, yo no soy una persona que viva en un mundo en el que se hable en inglés, ¿no? Entonces no sé qué extrañeza genera en este inglés de este país, por ejemplo, que igual está lleno de Primeras Naciones, ¿no? Está lleno de pueblos originarios y tiene mucha topografía con sus lenguas, pero no sé cómo le suena a un hablante de inglés promedio de acá, que tampoco sé quién es, porque voy por la calle y yo veo gente de todos colores, no sé cuál sería promedio.
No, nadie, no existe, me
Nadie
parece.
sabe, ¿no? Es una
El
intriga.
promedio es una intriga. Bueno, yo soy argentina leyendo un libro, como te mencioné, La China Iron, que para mí está divertidísimo porque, bueno, juega con el Martín Fierro, que no voy a empezar a contar acá qué es. Hablando del otro, este otro libro sobre la época de la colonia, todas historias que tal vez los sudamericanos conocemos más. ¿Cómo pensás que un público en Estados Unidos, cómo te están recibiendo con este nuevo libro aquí? Historias que tal vez son muy lejanas en el tiempo, también en la geografía.
Bueno, la literatura, una de las gracias de la literatura es que te llevan a lugares lejanos en el tiempo, en la geografía e incluso a lugares inexistentes, ¿no? Y yo imagino que lo leerán así. Y si bien es lejano, tampoco es tan lejano y tampoco es tan distinto. Es América. Acá hicieron lo mismo cuando vinieron a conquistar la tierra. No, no es que les pasó algo distinto en ese punto. Y después, a todos nos gusta. Eso, ese poder ser otros un ratito, poder estar en otro mundo. Y me están recibiendo muy bien, no tengo más que agradecimiento, estoy encantada.
Buenísimo. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara, estás presentándote. Hoy tenemos un lanzamiento de tu libro, La Ciudad de Nueva York, con Valeria Luiselli. Y toda esta semana vas a estar en un panel diferente cada día en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Háblanos un poquito de esta feria, ¿ya estuviste anteriormente?
Sí, estuve anteriormente y me parece una maravilla. Es una feria hermosa donde nos encontramos escritores de lengua castellana de todas partes. Es una feria que crece cada año, cada vez más. La verdad que me parece un evento súper hermoso y súper importante, ¿no? Y no
Buenísimo.
tengo otra vez más que agradecimiento con la Phil New York, con Deyanira Álvarez, que adoro todo. Gracias, gracias.
Una feria del libro internacional, todo en español o también un poco en inglés, pero mucho español por
Un poco
ahí.
también.
Sí, un poco también. Muchísimas gracias, Gabriela Cabezón Cámara. Seguiremos leyendo tus libros y aplaudiendo tus triunfos. Hasta pronto.
Muchas gracias, Mariel. Hasta pronto.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo. Mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.